Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Conéctate con nosotros. Ya comienza Culagos en Red.
Ciencia y cultura al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Saludarle esta mañana de 10 de mayo. Felicidades a todas las madres que nos escuchan. Lo que estamos escuchando es Amsterdam de Lía. Lía es una banda dirigida por Antonio Pegamoide, José Antonio Flores Cruz, mejor conocido, quien recoge la tradición del pop en español del siglo XX y del siglo XXI para hacer deliciosas melodías inspiradas en letras de grupos independientes contemporáneos. Escuchemos.
Arsénico mortal, eres la presa y un cigarro más. Humo y frío en un callejón, gotas de sangre en tu pantalón. Amsterdam, luces.
Bienvenidos a Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Muchísimas gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto en este micrófono los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Les saluda Alejandra Guiñaga y saludos a todo el auditorio.
Ale, pues el día de hoy en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, les mandamos un abrazo a las mamás y pues los invitamos a que nos acompañen a lo largo de la próxima hora. Tenemos información que nos gusta mucho compartir. El día de hoy nos viene a visitar Carlos Palos Cuellar en nuestra sección de internacionalización. Él es estudiante de la carrera de administración y viene a compartir con nosotros un poquito de su experiencia de movilidad en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Y bueno, también tendremos la entrevista con la doctora Rosa María Espinoso Arcocha. Ella es jefa del Departamento de Humanidades y Artes y Culturas Extranjeras y recientemente, hace una semana aproximadamente, ella estuvo dando una ponencia en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, hablando de mitos femeninos mexicanos. Entonces nos platicará sobre esto.
También viene a hacernos una invitación David Reyes. El día de mañana se lleva a cabo otra proyección de Butaca Fila 4. Nos va a platicar a propósito de la película El Método y nos va a decir en dónde y a qué hora la entrada es libre a esta proyección.
Y bueno, como siempre, agradecer a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos agradecemos infinitamente al ingeniero Rodrigo Mata, en la producción de Cúlagos en Red al licenciado Román Villalobos, en la dirección de esta estación a la licenciada Yajaira Padilla López.
Escuchemos a continuación la participación de Cecilia Rejón. Esta es referente al origen de la celebración del 10 de mayo en México. A ver de qué se trata.
En México, el Día de la Madre se celebra anualmente el 10 de mayo, sin ajustarse a días de la semana como otros países. Este día se habría festejado por primera vez en 1911, pero no fue hasta 1922 cuando se habría institucionalizado por iniciativa del director del Excelsior, Rafael Alducín, probablemente influenciado por el secretario de Educación, José Vasconcelos, aunque se sugiere que esta iniciativa fue en realidad una reacción a un movimiento feminista yucatanense. La celebración incluye el apoyo de distintos entes estatales, incluyendo además cierta connotación religiosa al vincularse con homenajes a la Virgen de Guadalupe en algunos poblados. Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Igualmente, los romanos llamaron esta celebración Hilaria, cuando la adquirieron de los griegos. Se celebraba el 15 de marzo en el templo de Cíbeles y durante 3 días se realizaban ofrendas. Los católicos transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la Madre de Jesús. En el santoral católico, el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, fecha que los católicos adoptaron para la celebración del Día de la Madre. En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. Además, como muchas personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían la oportunidad de estar en sus hogares, ese domingo se le daba el día libre para visitar a sus familias. En 1870, la poetisa y activista Julia Ward Howe escribió la Proclamación del Día de la Madre, un apasionado llamado a la paz y al desarme. Durante un par de años, Ward Howe empeñó sus esfuerzos en llevar a cabo un congreso de esta naturaleza. De todos modos, en 1873, mujeres en 18 ciudades estadounidenses realizaron una reunión del Día de la Madre. Boston lo siguió celebrando durante al menos una década más. Al paso de los años, se fueron apagando más festejos. Howe continuó trabajando por otras vías por los derechos de las mujeres y por la paz. El 12 de mayo de 1907, 2 años después de la muerte de su madre, Anna Jervis quiso conmemorar el fallecimiento y organizó un Día de la Madre para hacerlo. A partir de entonces, encabezó una activa campaña que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos. Finalmente, 7 años después, el presidente Woodrow Wilson declaró en el año 1914 el Día de la Madre como segundo domingo de mayo en Estados Unidos, Así fue gestado el Día Internacional de la Madre, que después fue encontrando eco en otros países que lo adoptaron hasta tenerse la celebración conocida en la actualidad. Fuente: Cultura BBC.
Ahí lo tiene, el festejo del 10 de mayo, el Día de las Madres. Y bueno, Marina, como cada lunes, miércoles y viernes, tenemos un libro para regalar.
Sí, quien se quiera comunicar y darnos sus comentarios, también mandar saludos a sus respectivas mamás o a alguien que sea muy especial. Y aparte participar por el libro, ya conocen nuestras líneas 403-1413, una alada nacional sin costo también, 01-807-01-2119. El día de hoy estamos regalando El Salvador, entre la guerra y la esperanza, de Ignacio Medina Núñez. Esto es de la colección de estudios latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara. Para las cuestiones históricas, comprender los procesos de América Latina, yo creo que son muy interesantes este tipo de bibliografías. Para quien esté interesada, puede llevárselo si participa.
Y bueno, nosotras vamos a un breve corte de estación, porque regresando pues tendremos la visita de Carlos Palos, que nos platicará sobre su estancia en la Universidad de Barcelona. Volvemos.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Y voy a salir. Como otros viernes me decido a no voltear. Una chaqueta cuero, intuir que es lo que nos espera en cualquier bar. En cualquier bar. Viajo deprisa en el autobús. Un humo raro contamina el lugar, me enamoro de un neón azul. Un ruido extraño me comienza a susurrar. La calle es fría en la oscuridad, la gente es otra y me excita tanto que sea de noche en esta ciudad. Tanto vacío y soledad, no aguanto.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Lo que estamos escuchando es Crónica Nocturna de Lía. Y bueno, tenemos ya el gusto de saludar aquí en cabina a Carlos Palos Cuellar, que se encuentra en nuestra sección de internacionalización. Él es estudiante de la carrera en Administración y bueno, viene a compartirnos su estancia, lo que vivió en su estancia académica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Alejandra, a Marina. Gracias por la invitación. Y pues aquí a sus órdenes.
Muchísimas gracias por atender a esta invitación, Carlos. Pues en un momento determinado, cuando estabas en todo tu proceso de que te ibas, los trámites y tal, tuvimos la oportunidad de platicar justamente también en este espacio contigo y nos contabas, así como lleno de expectativas y de emoción, todo lo que había sido ese proceso de aplicar a la convocatoria, ser aceptado, el papeleo, todas esas cosas que ya más o menos la maestra Alma nos ha venido desmenuzando poco a poco. Ahora vienes a compartirnos ya la otra cara de la moneda.
Sí, ya de regreso.
¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo esa experiencia de internacionalización?
Bueno, muy bien. Y bueno, también quisiera, ahorita que dices de eso, antes de irme, todo el papeleo, quisiera decir que también Pedro Moreno fue parte de... Me ayudó muchísimo, hay muchas dudas, es mucho papeleo y muchas dudas en fechas y pues papeles que a veces uno no tiene y que se necesitan. Uh-huh. Y pues agradecer a Pedro Moreno, que él me ayudó mucho antes y todavía ahorita después. Uh-huh. Y pues eso, y bueno, pues muy bien, es una experiencia pues muy padre. Ahora sí que yo creo que es algo que todos los alumnos deberían de hacer, así en general. De hecho, tuve compañeros allá, pues en Europa, que ellos hacían su intercambio, estaban haciendo su intercambio conmigo, pero porque su universidad se los pide para egresar, ajá, o sea, como requisito. Entonces yo creo que es algo que, pues sí, que debemos de hacer todos para cambiar tus expectativas, tu visión, y también pues te haces más ambicioso, ¿no?
Claro, aprovechar que la Universidad de Guadalajara tiene convenios con muchas universidades pues de gran renombre, sí. Y bueno, que se les dan las facilidades también a los estudiantes para que puedan hacer esta movilidad, estar 6 meses, 1 año, y aparte, uh-huh, poder tomar materias que no se ofertan aquí, por ejemplo.
Sí, claro. Bueno, son parecidas, pero por ejemplo, en mi caso, estudio administración, allá la carrera está mucho más enfocada a economía, y aquí en economía solo vemos lo básico, pero allá es pues directamente enfocada a economía y es muy diferente, entonces sí cambia.
Porque las materias que cursaste allá son cuáles, platícanos.
Bueno, te digo, son enfocadas a economía. Por ejemplo, en mi caso, aquí en la universidad vemos algunos temas como benchmarking, uh-huh, y aquí lo vemos así como muy teórico, y allá es demasiado, esa materia, por ejemplo, allá es demasiado práctica con números, y aquí nomás lo vemos así, la definición y ejemplos, claro, pero ya es más práctico en ese sentido.
Y más allá, bueno, también antes de entrar al aire nos contabas, bueno, estás en esta parte en donde te empapaste de todo esto, pero además no piense la gente que por estar en España no estabas también expuesto. Vamos poniéndole que aprovechaste la oportunidad para también practicar el idioma inglés en mientras estabas estudiando allá.
Sí, sí, bueno, eso es un tema muy importante porque yo estuve en Barcelona y es una ciudad demasiado multicultural, uh-huh, porque, bueno, estuve en España, pero la verdad es que con los que menos tuve contacto fue con españoles, o sea, nomás con mis profesores, uh-huh, pero... y con algunos, porque otros ni siquiera eran españoles, pero... pues viví con búlgaros, con franceses, con de Estados Unidos, con mis clases también fueron con ningún español, fueron gente de China, de Portugal, pues de la Unión Europea, y pues el contacto ahí en Barcelona casi casi es como si ni estuvieras en España, no hablas español, ¿no?
Ajá.
Entonces, es eso, pues.
¿En qué idioma se comunicaban, por ejemplo, con los búlgaros y los chinos?
No, pues todos hablan inglés, y también es eso, pues, de que allá es como de cajón, todos hablan inglés.
Bueno, porque están en un ambiente académico, universitario, sí. Entonces para hacer movilidades muchas veces, sí, ellos que no tienen el acercamiento con el español van a aprender, pero ya llevan una segunda lengua.
Sí, claro. Y bueno, también cuando te conocían y que hablas español y es así como que, yo también estoy en España, estoy aprendiendo español, uh-huh, y te agarran ahí como de, pues para ayudarse, ¿no? También del español y pues sí, también uno...
Y terminan aprendiendo palabras mexicanas.
Sí, claro.
Terminas conversando en no sé cuántas amalgamas de idiomas ya cuando estás todo enfrascado en una conversación. También tomabas clases en inglés, hacías tareas en inglés, sí, sí. Y estabas aprendiendo todas estas cosas. Por ejemplo, nos decías de desarrollo de empresas, de análisis competitivo, pero todo eso lo estabas aparte ejercitando en idioma inglés.
Sí, claro, te das cuenta que es muy diferente tomar clases de inglés a tomar clases en inglés, o sea, claro. ahí ya no hay de que vas con el error de que hay aquí la gramática o así, ya tienes que llevar tu tarea, pues ya tratar de llevarla lo mejor hecha, ¿no?
Y bueno, fueron 6 meses, Carlos, ¿qué abonó, cambió o no cambió tu visión de las cosas, tu visión del estudio, estos 6 meses?
Platicamos. No, claro, yo creo que regreso totalmente mucho más ambicioso en todos los sentidos, como académico, monetario, en todos los sentidos, hablando de lo académico, pues te das cuenta que no es suficiente hablar solo 2 idiomas, uh-huh, se necesita más en el aspecto de la universidad, pues como aprovechar más las oportunidades, porque pues sí, allá no es por hacer menos aquí ni nada, pero aquí tenemos las mismas oportunidades que tenemos allá y es aprovecharlas, pues. Y, por ejemplo, si tú te das cuenta, allá la gente sí las aprovecha y aquí no todos, es muy poco. Por ejemplo, si vas aquí a autoacceso, el porcentaje de alumnos que quieren aprender inglés es muy poco comparado con los alumnos que hay, pues.
Uh-huh. Y pensar que ahora estamos en una comunidad internacional. Sí. Realmente el trabajo, o sea, lo vemos en Lagos de Moreno, ya hay personas japoneses, alemanes, uh-huh, que posiblemente van a competir por mi trabajo, por tu trabajo. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, tener las herramientas para ser competitivo. Y no solamente aquí en Lagos, sino también en sus países. Entonces, podemos tener estas herramientas y mejorarlo. Como tú bien lo mencionas, el que se hablaba fluido, el español en la mañana, inglés por la tarde. Entonces también tenemos que hacerlo acá.
Sí, sí. Bueno, ahorita que mencionas eso, pues sí es muy, pues es muy importante eso, porque, por ejemplo, pues hay mucha gente en España, por ejemplo, que, latinos que emigran, pero van a trabajar, pero es muy diferente ir a trabajar en, pues bueno, cualquier trabajo se respeta, pero es muy diferente ir a trabajar como encargado de una tienda o a un banco, lo que sea, ir a trabajar a una cocina, ¿no?
Claro.
O sea, es ir ya preparado, si quieres emigrar, tratar de ir a trabajar, pero pues en un puesto que para el que te preparaste.
Claro, que para eso estamos estudiando, ¿no? Y la idea es que se abren los trabajos y, bueno, ya no estamos limitados, ajá, a un espacio geográfico. O sea, realmente ya es una competición global.
Sí, sí. Y sí, pues hay muchas oportunidades para todo el mundo, en todos los ámbitos, y hay que tratar de aprovecharlas.
Carlos, yo quiero aprovechar, nos quedan pocos minutos, hay muchísimo para seguir platicando, es delicioso charlar sobre todo esto, pero bueno, estamos hablando del ámbito académico, de tu visión ya un poquito perfilada hacia lo a laboral. ¿Qué pasa con esa otra parte de haber salido de un espacio que ya estabas acostumbrado? Vienes de Guadalajara, pero estás en Lagos, y llegar a un lugar en donde estás conviviendo con tantísimas culturas, ¿cómo fue esa experiencia? No,
bueno, pues desde antes de irte, hay juntas de CGCI y te dicen, pues, que va a haber un choque cultural, que estés preparado para eso. Uh-huh. Y sí, es pues, como lo dices, un choque, que tú dices, ay, pues aquí no hacen esto, ellos no comen como tú, o sea,
no hay tortillas.
Cualquier cosita que se escuche sencilla, pero estando allá sí es así como muy fuerte, porque no estás acostumbrado, o cosas que hacen como es la gente, uh-huh, o sea, cualquier nacionalidad, pues, o sea, somos diferentes. Hay gente un poco más cerrada, pero ya cuando entras en su ambiente ya son más abiertos, y pues somos muy diferentes los mexicanos en cuanto a ese aspecto, y también a veces entrar allá y querer entrar como entramos así entre nosotros es muy diferente, y eso es un choque.
Claro.
Pues son muchas cosas, hasta el transporte público allá es muy diferente, ¿no? Es así, te quedas como, te tratas de adaptar, pues.
Y bueno, esto también ayuda a entender, a respetar, ¿no? Uh-huh. Y ser más tolerante en algunas cosas, porque muchas veces creemos que tiene que ser así, uh-huh, pero nos damos cuenta que en otros espacios, en otras convivencias, las cosas no son así. Entonces, uh-huh, también esto nos ayuda a cambiar nuestros paradigmas y crecer, ¿no? Y mejorar la convivencia con otras personas.
Sí, claro, es lo que te digo, ves cómo se comportan las otras personas y te das cuenta, pues, de dónde vienes y por qué eres así, y empiezas a ver para atrás para comprender por qué ellos son así, tú eres así, y pues tratar de llevarte bien con ellos, y pues es eso.
Pues nada, agradecerte el que estés aquí, el que nos platiques tu experiencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, y bueno, seguramente todos tus compañeros que tuvieron la oportunidad de tener movilidad tienen la misma idea, ¿no? Esto ayuda a mejorar y tener una visión diferente de las cosas y qué se quiere en la parte profesional. Entonces, creo que es una invitación para los que no han hecho una movilidad. Bueno, las becas están abiertas, la maestra Alma Rangel continuamente nos está platicando de las convocatorias, entonces, para aprovecharlas.
Sí.
Y además hay como mucha disposición para ayudarlos en todo este proceso. Mencionabas a Pedro Moreno. A veces te piden un papel, nos contaba también en una experiencia uno que se fue a Japón, que tiene que ser de cierta medida. No es que cortes las hojas y las tengas que acomodar. Entonces, bueno, todas esas cuestiones de que si en esta convocatoria esto va así, asá, no están solos. Hay quien los acompaña en todo ese proceso para que puedan tener una experiencia infancia exitosa.
Sí, son muchísimas cosas y sí, ellos siempre con toda la, con la mejor disposición, y sí, se les agradece muchísimo, porque uno pues solo no tiene la experiencia y sí.
Pues gracias, Carlos, a ti por estar aquí compartiendo esto con nosotros. Próximamente te nos vuelves a ir, esperemos que después también nos vuelvas a platicar de qué se trató esta vez.
Sí.
Y pues nada, nos vamos ya a otro corte de estación. Gracias a Dios, Carlos. Y nosotras nos vamos a un corte de estación. No se vaya, estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y tenemos el gusto de saludar en cabina a la doctora María Espinoso Arcocha, Rosa María Espinoso Arcocha, investigadora de este centro universitario. La doctora participó los pasados días 3, 4 y 5 de mayo en el seminario Historias y Mitos Femeninos en América Latina, donde realizado por la Escuela de Estudios Latinoamericanos de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Bienvenida, buenos días.
Buenos días y gracias por la invitación.
Gracias a ti, de cariño te decimos Rosina, yo me siento más cómoda.
Yo también, sí, entonces sí, cuando decir el nombre completo.
Definitivamente yo me siento Rosina. Gracias.
Y bueno, doctora Rosina, platicábamos antes de entrar al bloque sobre esta ponencia que tuvo en Cali sobre el mito, o la historia también, la historia y la parte muy identitaria de los mexicanos sobre la Malinche, la Malinci.
¿Nos puede explicar? Sí, bueno, primero el evento este en realidad se llamó Historia y Mitos Femeninos, que es lo que yo he trabajado. Y entre estos mitos, bueno, yo hablé de la Malinche, fue el primero, de la Llorona, uh-huh, que están muy relacionados, porque en el siglo XIX... a la Malinche la van a equiparar a la Llorona, uh-huh, por vía de la traición, porque ustedes saben que la Llorona, en términos generales, pues es una mujer que carga una gran culpa, es una culpa como madre, una madre que no supo cumplir con su rol de madre, uh-huh, o porque dejó, descuidó a sus hijos, se le murieron, o los mató. Uh-huh. Pero en el siglo XIX a la Malinche la equiparan a la Llorona por traidora, porque ahí viene el proceso de construcción de la traición, uh-huh, que fue una obra, fue un trabajo de los intelectuales mexicanos del siglo XIX, que estaban pues construyendo el Estado Nacional Mexicano, y como tal, pues había que construir los héroes y los villanos, claro, ¿no? Y entonces, entre los villanos, pues le va a tocar el rol más importante, pues a la Malinche, por traidora. Uh-huh. Y entonces, esta fue cosa de Ignacio Manuel Altamirano.
Ese sí. Que nos gusta tanto luego recordar por ciertas novelas y ahora entonces resulta...
Clemencia, pero y que incluso es considerado el padre de la literatura nacional aquí en México. Entonces él tenía pues una voz autorizada y bastante pues influencia entre los otros intelectuales, tanto que después de él... pues ya se escriben otros, por ejemplo, José María Marroquí iba a escribir un libro que se llamó La Llorona, pero que en realidad es la Malinche, ¿sí? Que se aparece en el Zócalo de la Ciudad de México, llorando sus penas, y entonces una señora que hermana de Moctezuma la va a ver, porque esa más, le contaron que había una mujer que lloraba y pues fue a ver por qué llora. Y resulta que era el fantasma de la Malinche y empieza a contarle, pues, por un lado, la historia de la conquista, y por otro lado, esa pena porque, pues, Cortés tampoco le dio el valor que debía, y la abandonó, y llora, pues, también, o sea, por sus dos culpas, ¿sí? Como mujer.
Y como la mujer, claro, la que le da o le abre la puerta a Hernán Cortés, porque, bueno, ella se dice es la madre de Martín Cortés,
sí,
que es el primer mestizo que surge de la conquista.
Sí, simbólicamente el primero, pero no fue el primero. De hecho, acuérdate que ya hubo algunos náufragos allá en Yucatán que ya se habían casado con indias y tenían hijos con indias, pero claro. Bueno, simbólicamente sí. Sin embargo, este primer mestizo, porque fíjate que Cortés tuvo dos hijos que se llamaron Martín Cortés, el que tuvo con la esposa y el que tuvo con la Malinche.
Ajá.
Y a este de la Malinche se dice que se lo lleva, bueno, él tomó, se lo llevó a España y allá le consiguió pues un lugar en la corte. Entonces, seguramente este Martín Cortés no tuvo grande vínculo con México a no ser haber nacido aquí.
Claro.
Si es que esta versión es
cierta.
Fue real, ¿no?
Rosina, nos platicabas, este seminario se trató de historias y mitos femeninos en América Latina.
Sí.
Más o menos ya nos estabas también esbozando que esta figura de la Llorona se conoce desde, en toda América Latina.
Sí, sí.
Con algunos matices que la hacen más fuerte en algunos lugares. ¿Por qué en México, por ejemplo, esa figura es tan fuerte desde la Llorona?
Pues mira, ¿por qué no sabría yo, en México realmente es donde más está arraigada esta tradición, más significativo tiene o más significado tiene, más trascendencia, porque pues, yo creo que es muy raro mexicano que no crea. Yo pienso que en la todo comienza creo en el siglo XIX. Y en los relatos de la conquista de México, en las crónicas que hicieron tanto algunos soldados o los que vinieron con Cortés o incluso pues los evangelizadores que vinieron, van a hablar de unas ¿cómo se llaman? Profecías, que llaman las profecías de la conquista. Sahagún hablaba de 8 profecías. O sea, acontecimientos extraordinarios que tuvieron lugar algunos años antes de la conquista y que anunciaban esto. Y entre estos, la sexta profecía habla de que la diosa Cihuacóatl, que es una de las advocaciones de la diosa de la fertilidad, de la diosa madre, algunos años antes de la conquista, empezó a aparecerse la gran Tenochtitlán, así toda de blanco y, bueno, llorando por sus hijos. Y que, pues, andaba así por aquellos canales de la ciudad y luego se perdía en la laguna, porque la Llorona siempre está asociada al agua. Y que entonces, en el siglo XIX, cuando los intelectuales comienzan a intentar, entre otras cosas, crear una literatura nacional, porque todo tenía que ser nacional en la época.
Dar identidad.
Van a rescatar mitos y tradiciones orales, entre ellas la de la Llorona. Y se van a remitir para buscar sus orígenes de esta tradición oral, pues se remiten a esta profecía y se remiten a Cihuacóatl. Creo que en México es más arraigado porque se le ha dado más atención, incluso para esa cuestión de la construcción de la identidad nacional mexicana. Y esto, bueno, esto va creando otras tradiciones, porque las tradiciones se crea otra tradición a partir del siglo XIX, que es esta Llorona ya ya con un papel ya legitimada por los intelectuales, ¿sí? Desde el momento que la llevan a la literatura y escriben sobre ella y hacen sus antologías de leyendas en la que está siempre incluida la Llorona, pues le están dando
un valor fuerte.
Sí,
claro.
Exactamente. Y con eso, pues la gente que lee y que luego repite estas historias, pues le da más fuerza y legitima.
Y se mantiene.
Exacto.
Sí, porque ya no es la historia oral que pasa, sí, y se pierde, sí, y se puede cambiar, sí, y mutar. Ya en un libro ya tiene como...
Tiene varios imagen, libros, sí, exactamente. Uh-huh. ¿Y quién los escribe? Pues es gente seria. Y si esta gente, que son los meros pensadores, autoridades intelectuales, que yo les llamo mentores intelectuales de la nación, si ellos lo dicen, pues sí es creíble, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, doctora Rocín, usted no solamente trabaja con los mitos femeninos mexicanos, también ha trabajado con los mitos femeninos brasileños.
Sí.
Y está Dona Bella.
Sí, ese es uno muy específicamente, Dona Bella, que fue con el que empecé yo esta historia de los mitos, cuando yo empecé a interesarme, y en mi maestría, en mi tesis de maestría, pues yo trabajé ese mito. En este caso no tiene tanto que ver con la identidad nacional, pero sí con la identidad regional, uh-huh, porque van a crear esta historia sobre Dona Bella a principios del siglo XX, cuando van a conmemorar en la región donde ella, en la ciudad donde ella fue creado el mito y donde ella vivió, se va a conmemorar los 100 años del regreso de esa región que se llamaba Triángulo Minero en el siglo, uh-huh, actualmente, se la devuelven al actual estado de Minas Gerais, que originalmente le pertenecía a Minas Gerais, pero luego durante la colonia se lo cortan,
se lo quitan,
se lo anexan a otra provincia vecina, y en 1816 se lo devuelven a Minas Gerais, y se atribuye a ella haber realizado esta hazaña, ¿no? O sea, que ella intervino con su poder sobre una autoridad, ¿sí? Porque ella era su amante.
Entonces,
a principios del siglo XX, en 1916, se van a conmemorar los 100 años de este regreso. Tiene que ver con esta
con
identidad
un territorio
regional. Y entonces van a rescatar a Dona Bella también de la tradición oral, y le van a poner muchos atributos que, pues, en realidad, por eso es un mito, porque en realidad no corresponde a la figura histórica que ella fue.
Uh-huh.
Pero bueno, y a partir de eso yo empecé a trabajar estos mitos, y ya después cuando fui a hacer pensé, bueno, para mi doctorado, yo dije, pues, ¿por qué no uso esta metodología que usé ahora y la aplico a un mito mucho más complejo, mucho más antiguo, en fin? Y lo aplico a la Llorona, pero con la Llorona pues llegué a la Malinche también.
Ajá.
Que por cierto, la Malinche siempre me interesó mucho desde que estudiaba yo la licenciatura, y no tuve tiempo ya de hacer esa tesis porque me fui a vivir a Brasil, pero la Malinche siempre me enojaba y me intrigaba por qué gente que tenía una autoridad intelectual, gente esclarecida y todo, seguían esa cosa, ese discurso de la traición de la Malinche. O sea, nadie discutió eso, nadie puso en duda, nadie lo cuestionó.
Ni revisó a lo mejor algunas otras aristas, como el que ella procurara ser intérprete o...
No, eso fue la que la volvió Llorona.
No la buscaron como...
No, nunca vieron que al final de cuentas, cuando ella sí se la regalaron a Cortés,
sí, sí, sí,
prácticamente como esclava, y cuando ella hizo ese papel de intérprete, pues no existía México.
Exacto.
Para comenzar, que México no existía. México, el Estado Nacional Mexicano, era, bueno, entonces se estaba formando la colonia.
Uh-huh.
Y luego, pues en el siglo XIX comienza la construcción del Estado Mexicano. Pero cuando la Malinche anduvo con Cortés, lo que había era un conjunto de etnias, de grupos indígenas que se luchaban entre sí, y prácticamente todos contra los aztecas, que eran sus,
claro,
opresores. Entonces digo, ¿qué hermanos? Vaya, no había esa idea.
No, 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 no había una identidad nacional.
No, claro que no. Entonces,
no había una unidad.
Y sin embargo, nadie lo cuestionó.
Porque creo que podemos hablar de la Malinche como la madre de lo que es México, lo que somos ahora como mestizos.
Al pues final, sí, es, pero eso lo dice también, sí, lo dice Octavio Paz, ¿no? Pero en términos bien más así, ¿no?
Pues sí, somos hijos de la no sé qué.
Exactamente, exactamente.
Bueno, este tema es apasionante, sí. Nos da para muchísimo, Rosina, pero el tiempo ya se nos está terminando.
Claro que sí.
Puedes después regresar aquí hasta tu casa para que nos cuentes de todas estas.
Cuando me inviten, aquí estaré, con mucho gusto.
Porque son temas tremendamente apasionantes. Y podremos discutir de la visión de la mujer en el mundo y los mitos de las mujeres.
Sí,
pero bueno, agradecerte y qué bueno que compartes también tus trabajos, tus investigaciones, pues en otras universidades, en este caso en la de Cali, Colombia, donde seguramente también se quedaron con muchas dudas, preguntas por abordar mitos femeninos.
Sí, pues sí, efectivamente. Fíjate, lo interesante, ya para terminar, es que fue la Escuela de Estudios Literarios. O sea, yo no fui a hablar para historiadores, fui a hablar para gente de letras, porque yo usé fuentes literarias.
Claro.
Sí.
Porque al final de cuentas confluyen todos esos caminos. A mí, yo te escucho y quiero hacer también algo sobre eso. Desde la literatura.
Cierto. Sí, muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Agradecerte. Nosotros damos un breve corte a estación, volvemos rápidamente a Culagos en Red. Gracias, Rosina.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Tenemos el gusto de saludar en cabina a David Reyes. Viene a invitarnos a Butaca Fila 4, que es mañana jueves. Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación una vez más. Bueno, pues sí, el día jueves tenemos esta película El Método, que gracias a patrocinadores e instituciones que nos han apoyado para este proyecto. Quiero iniciar por ahí. Al Centro Universitario de Los Lagos, que nos ha prestado sus instalaciones, equipo y cuanto más apoyo también como la radio. A la Dirección de Cultura y Educación de Lagos de Moreno, a la Covacha del Buda, Guzguería y Casa de Santiago. Son lugares que nos han apoyado con su espacio, con ese proyecto, ¿no? Que sigue buscando también un público que le guste el cine, ¿no? El séptimo arte, ¿no?
Y en este caso, para mañana tienes El Método.
El Método es una película de Marcelo Piñeiro. Es una coproducción España-Argentina. Está basada en una obra de teatro, El Método Gronholm, de Jordi Garcerán. Y bueno, ha tenido muchísimos premios por el que ha sido ganador es por un guión de adaptación, ¿no? Uh-huh. Pero ha sido candidato a muchísimos premios, ¿no? Y pues bueno, es una película muy interesante, es un drama, y bueno, solo para platicar una pequeña sinopsis, ¿no? O sea, es un grupo de gente profesional que va hacia una entrevista con una empresa grande, ¿no? Y bueno, todos entran en un cuarto, empiezan a llenar un formulario, de repente se dan cuenta que pues están encerrados en ese cuarto, ¿no? Y empiezan a formular ideas, pues, ¿qué pasa? Porque no viene nadie, nadie nos dice nada, ¿no? Y piensan que lo están observando con una cámara entre el grupo que está ahí, hombres y mujeres, y empiezan a ellos a elaborar sus deducciones de qué están haciendo, ¿no? Bueno, dicen, bueno, hay un método donde hacen selección de personal y los ponen a prueba en un cuarto a ver qué pasa, a ver qué hacen, ¿no? Observando, ¿no? Entonces, algo bien interesante de la película porque al final, es ver los personajes, ¿no? En cómo en esta competencia, ¿no? Por tomar lugar, ¿no?, dentro de una empresa, sacan lo mejor y lo peor de sí, ¿no? Puede tener un tema, ¿no?, de ética empresarial, y también puede tener ciertos temas, ¿no? Como el capitalismo, ¿no? Globalización, estas empresas que están buscando, ¿no? Los mejores candidatos, ¿no? Profesionales, ¿no? Para tomar, ¿no? Lugar como líderes, ¿no? Uh-huh. Decisiones. Y algo bien interesante que hoy, ¿no? Hoy en día también se habla sobre esta perspectiva de género es, hay mujeres, ¿no? Y hombres que están compitiendo. Entonces, ¿cómo ellos tienen esta dinámica, ¿no? Entre ceder y tomar el poder, ¿no? Para tomar el puesto dentro de la empresa.
Y bueno, esta película, uh-huh. David, platícanos, uh-huh. ¿dónde se proyectará el día de mañana?
Bueno, esta película se va a proyectar en la Guzguería, uh-huh. en el bar, cerveza artesanal, una cerveza muy rica. Y está en el centro, y es un lugar pequeño, pero la verdad se disfruta de ver la película, ¿no?
¿A partir de qué hora?
La película es a las 8 de la noche, uh-huh. ¿sí? La película dura 115 minutos, no, pues casi 2 horas, ¿no? Entonces, es una película, digamos, para sentarte, es, 13, 15 años, ¿no? De adelante, que es clasificación B.
Ok.
Y bueno, igual solo pueden entrar mayores de 18 años al lugar, ¿no? Entonces, con eso yo creo que es más... Que
está bien pensado, ¿no?
Sí.
Es en un bar, tú puedes tomar una cerveza, un mezcal, también si quieres sí. ir a ver la película y no quieres tomar nada,
sí.
no pasa nada,
bienvenidos.
Puedes ver la película. Y bueno, es un lugar de donde se venden bebidas alcohólicas, donde solamente entran mayores de edad, entonces la película está perfecta para las personas que quieran asistir.
Sí, sí, o sea, realmente el espacio también de las proyecciones que hemos hecho ahí también tienen cierta clasificación y son otros temas, ¿no? Que igual se considera, bueno, que todos tenemos capacidades, ¿no? Pero también hay ciertos temas, ¿no? Que son como muy digamos, especiales, o por lo menos clasificados, ¿no? Para poder digerir, ¿no? Digamos, no es una obra de teatro, aunque se basa en una obra de teatro, pero está interesante porque todo ocurre en la misma escena. Entonces, creo que dentro de esta época, ¿no? Que vivimos en esta época de competitividad, ¿no? De destreza, de tomar decisiones, ¿no? Vemos varios personajes ahí, entonces... Vaya, que puedas llegar al trabajo, ves una película y dije, mira, yo soy ese personaje, ¿no? Y mi patrón es qué sé yo, ¿no?
El que te sientes identificado.
Claro. Exacto, ¿no? Y creo que te tomas una cheve y dices, bueno, ¿no? La realidad es esta, ¿no? ¿Qué puedo hacer y cómo puedo negociar y trabajar con ella, ¿no? Al final el cine lo que propone son miradas, son perspectivas y también son formas, ¿no? De cómo ver la vida, ¿no? Y afrontarla, ¿no? Al final... la acción ya se queda en el espectador, ¿no? O sea, bueno, es una idea, ¿no? Lo que me propone este director, ¿no? ¿Puedo resolver de esta forma o puedo entenderlo así? Me tomo la cheve, me voy a mi casa y el día siguiente voy a trabajar.
Y bueno, hacerles la invitación mañana, jueves, 11 de mayo, en La Guzguería. Esto es en Agustín Rivera, a las 8 de la noche, la película El Método. Están cordialmente invitados, la entrada es libre y bueno, pues los esperamos por ahí.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación y...
Gracias a ti. Nosotras estamos ya por concluir el programa, no tenemos llamadas, este libro no lo llevamos de regreso a casa. Y bueno, lo dejamos en la pesca con Román Villalobos, que tenga una rica mañana y abrace y apapache mucho a las mamás.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.